La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. We'll be right back. Me sería muy difícil explicarles a ustedes lo que me pasó a mí la primera vez que escuché a Michel Camilo. Por eso directamente no voy a intentar ni siquiera explicarlo. Vamos entonces a los datos de Michel Camilo, que es el pianista que nos va a acompañar hoy, el gran músico que nos va a acompañar hoy, que nace en Santo Domingo en el año 1954, es dominicano, por supuesto, y hace algo que se denomina en la jerga jazz latino. Es decir, jazz hecho por alguien que no es norteamericano. Vieron que los norteamericanos creen que los únicos que hacen jazz son ellos. Bien, acá tenemos un ejemplo de que eso no es tan así. Michel Camilo compone su primera canción a los 6 años. Fue alumno en el Colegio de La Salle y estuvo durante 13 años en el Conservatorio Nacional, que culminó con una cátedra. Y a los 16 años se convirtió en miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana. Con la idea de ampliar su horizonte musical, se va a Nueva York en el 79, donde sigue estudiando en la Juilliard y en Manes. Es un pianista de ritmos caribeños, armonías jazzísticas. Su composición Why Not, que hoy la vamos a escuchar, se convierte en un éxito grabado por Paquito de Rivera en uno de sus álbumes, que fue ganador de un Grammy en el año 93. Camilo hace su debut en el Carnegie Hall en 1985 con su trío y en 1986 en los festivales europeos como líder. Desde entonces actúa periódicamente en Estados Unidos. No vamos a hablar mucho más de Michel Camilo, hay que escucharlo. Y junto a Michel Camilo va a estar nuestro invitado literario del día, en este caso, literatura en serio. Vamos a leer algo del señor Jorge Luis Borges. En la página 278 del libro La Poesía, Bari, 1942, Croce, abreviando un texto latino del historiador Pablo el Diácono, narra la suerte y cita el epitafio de Edroc Tulf. Estos me conmovieron singularmente, luego entendí por qué. Fue Edroc Tulf, un guerrero lombardo, que en el asedio de Ravenna abandonó los suyos y murió defendiendo la ciudad que antes había atacado. Los ravaneses le dieron sepultura en un templo y compusieron un epitafio en el que manifestaron su gratitud. Y el peculiar contraste que se advertía entre la figura atroz de aquel bárbaro y su simplicidad y bondad. Tal es la historia del destino de Edroc Tulf, bárbaro que murió defendiendo a Roma, o tal es el fragmento de su historia que pudo rescatar Pablo el Diácono. Ni siquiera sé en qué tiempo ocurrió, si al promediar el siglo VI, cuando los longobardos desolaron las llanuras de Italia, si en el VIII, antes de la rendición de Ravenna. Imaginemos, este no es un trabajo histórico, lo primero. Imaginemos a Edroc Tulf, no al individuo Edroc Tulf, que sin duda fue único e insondable, todos los individuos lo son, sino al tipo genérico que de él y de otros muchos como él ha hecho la tradición, que es obra del olvido y de la memoria. A través de una oscura geografía de selvas y de ciénagas, las guerras lo trajeron a Italia, desde las márgenes del Danubio y del Elba, y tal vez no sabía que iba al sur, y tal vez no sabía que guerreaba contra el nombre romano. Quizá profesaba el arrianismo, que mantiene que la gloria del Hijo es reflejo de la gloria del Padre, pero más congruente es imaginarlo devoto de la tierra, de Erta, cuyo ídolo tapado iba de cabaña en cabaña en un carro tirado por vacas, o de los dioses de la guerra y del trueno, que eran torpes figuras de madera, envueltas en ropa tejida y recargadas de monedas y ajorcas. Venía de las selvas inextricables del jabalí y del uro. Era blanco, animoso, inocente, cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Ravenna, y ahí ve algo que no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud. Ve el día, y los cipreses y el mármol. Ve un conjunto que es múltiple sin desorden. Ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas, lo sé, lo impresiona por bella. Lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmortal. Quizá le basta ver un solo arco, con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente lo ciega y lo renueva esa revelación, la ciudad. Sabe que en ella será un perro o un niño y que no empezará siquiera a entenderla, pero sabe también que ella vale más que sus dioses y que la fe jurada y que todas las ciénagas de Alemania. Edroc Tulf abandona a los suyos y pelea por Ravenna. Muere, y en la sepultura graban palabras que él no hubiera entendido. No fue un traidor. Los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos. Fue un iluminado, un converso. Al cabo de unas cuantas generaciones, los longobardos que culparon al tránfuga procedieron como él. Se hicieron italianos, lombardos, y acaso alguno de su sangre, Aldíger, pudo engendrar a quienes engendraron al Alighieri. Muchas conjeturas cabe aplicar al acto de Doctulf. La mía es la más económica. Si no es verdadera como hecho, lo será como símbolo. Cuando leí en el libro de Croce la historia del guerrero, esta me conmovió de manera insólita y tuve la impresión de recuperar, bajo forma diversa, algo que había sido mío. Fugazmente, pensé en los jinetes mogoles que querían hacer de la China un infinito campo de pastoreo y luego envejecieron en las ciudades que habían anhelado destruir. No era esa la memoria que yo buscaba. La encontré al fin en un relato que le oí alguna vez a mi abuela inglesa, que ha muerto. Thank you. En 1872, mi abuelo Borges era jefe de las fronteras norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. La comandancia estaba en Junín, más allá, a 4 o 5 leguas uno de otro, la cadena de los Fortines, más allá, lo que se denominaba entonces La Pampa y también tierra adentro. Alguna vez, entre maravillada y burlona, mi abuela comentó su destino de inglesa desterrada a ese fin del mundo. Le dijeron que no era la única y le señalaron, meses después, una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza. Vestía 2 mantas coloradas e iba descalza. Sus crenchas eran rubias. Un soldado le dijo que otra inglesa quería hablar con ella. La mujer asintió. Entró en la comandancia sin temor, pero no sin recelo. En la cobriza cara, pintarrajeada de colores feroces, los ojos eran de ese azul desganado que los ingleses llaman gris. El cuerpo era ligero, como de sierva, las manos fuertes y huesudas. Venía del desierto, de tierra adentro, y todo parecía quedarle chico, las puertas, las paredes, los muebles. Quizá las 2 mujeres por un instante se sintieron hermanas. Estaban lejos de su isla querida y de su increíble país. Mi abuela enunció alguna pregunta. La otra le respondió con dificultad, buscando las palabras y repitiéndolas, como asombrada de un antiguo sabor. Haría 15 años que no hablaba el idioma natal y no le era fácil recuperarlo. Dijo que era de Yorkshire, que sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un malón, que la habían llevado los indios y que ahora era mujer de un capitanejo, a quien ya había dado 2 hijos y que era muy valiente. Eso lo fui diciendo en un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa, y detrás del relato se vislumbraba una vida feral. Los toldos de cuero a caballo, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las sigilosas marchas al alba, el asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas por jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se había rebajado una inglesa. Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela la exhortó a no volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus hijos. La otra le contestó que era feliz y volvió esa noche al desierto. Francisco Borges moriría poco después en la Revolución del 74. Quizá mi abuela entonces pudo percibir en la otra mujer, también arrebatada y transformada por este continente implacable, un espejo monstruoso de su destino. Todos los años, la india rubia solía llegar a las pulperías de Junín o del Fuerte Lavalle en procura de baratijas y vicios. No apareció desde la conversación con mi abuela. Sin embargo, se vieron otra vez. Mi abuela había salido a cazar en un rancho cerca de los Bañados. Un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la india a caballo, se tiró al suelo y bebió la sangre caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo o como un desafío y un signo. 1300 años y el mar medían entre el destino de la cautiva y el destino de Doctulf. Los dos, ahora, son igualmente irrecuperables. La figura del bárbaro que abraza la causa de Ravenna, la figura de la mujer europea que opta por el desierto, pueden parecer antagónicos. Sin embargo, a los dos los arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón, y los dos acataron ese ímpetu que no hubieran sabido justificar. ¿Acaso las historias que he referido son una sola historia? El anverso y el reverso de esta moneda son para Dios iguales. Así fue pasando esta historia del guerrero y la cautiva de Jorge Luis Borges, de su libro El Aleph, y también Michel Camilo. Empezamos con Michel Camilo, On the Other Hand, En la Otra Mano, tu nombre del año 1990. Seguimos con La Suite Sandrine, de 1988, One More Once, del disco del mismo nombre del año 94, Pedazo de Torta, Piece of Cake, del CD Triángulo del año 2002. Why Not, Pra Vosé, un trabajo de 1988, Not Yet, que es lo que se está terminando ahora, y nos vamos a ir con lo que fue la gran pegada, el gran éxito, no sé si éxito, porque Michel Camilo no creo que haya vendido tantos discos como otros intérpretes como Luis Miguel o esa gente. Caribe, Michel Camilo. Thank you. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.